Así de que pasen. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy se llama El hombre y la mujer ante sus emociones. Y vamos a ver también el hombre y la mujer ante la Biblia. Son los dos temas que vamos a ver el día de hoy. El hombre y la mujer ante sus emociones, cómo reaccionamos emocionalmente por, vamos a decirlo así, no solamente por la forma como Dios nos creó, sino también por la forma en que el mundo nos ha ido habituando y hemos ido reaccionando de acuerdo a las costumbres. Y también el segundo tema será el hombre y la mujer ante la Biblia. Así de que empezaremos con el primer tema, el hombre y la mujer ante sus emociones. Durante estos días, durante estos estudios hemos estado viendo diferentes facetas del matrimonio. Y quiero que me escuchen algo. Cuando empiece a estudiar este tema del hombre y la mujer ante sus emociones, posiblemente, inconscientemente, estaremos tocando algunos puntos que ya hemos citado antes. Pero la repetición no nos va a hacer ningún daño, y si lo hacemos sin querer es porque tal vez sean las áreas más comunes que vemos que se presentan en los matrimonios, y por eso la repetición. Yo quiero empezar con un texto bíblico, porque recuerden que ponemos los valores absolutos, y en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, vamos a ver lo que dice aquí la escritura. Dice: entonces dijo Dios, Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este era el punto que quería tocar yo ahorita. El que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que quiero que veamos es que en el principio ellos fueron creados como personas totalmente satisfechas. Era el punto que quería tocar. Sus necesidades básicas de la pareja estaba suplida, porque toda su vida giraba alrededor de su relación con Dios. Y las necesidades básicas que una persona necesita recibir para estar satisfecho son el amor, la seguridad, la identidad, la aceptación y la aprobación. A la aprobación también lo pongo entre paréntesis como un propósito para su vida. Así de que son el amor, la seguridad, la identidad, la aceptación y aprobación o propósito. Así de que Adán y Eva tenían perfectamente satisfechas, plenamente satisfechas sus necesidades básicas que cualquier persona necesita por su perfecta relación con Dios en ese tiempo. De tal manera que su unión en ese tiempo podríamos decir que formaban un matrimonio perfecto. Pero en nuestro caso nos damos cuenta que cada uno de nosotros ha carecido de una o posiblemente dos o tal vez más necesidades básicas en nuestra vida. En cierta forma que cuando nosotros llegamos al matrimonio, llegamos en desventaja. No venimos completos, vamos a decirlo. Llegamos con desventaja al matrimonio. Así que hoy en día, y escuchen bien esto, hoy en día no existen matrimonios perfectos por la simple razón de que no existe gente perfecta. No hay matrimonios perfectos. Así de que tú pensabas que podías llegar a tener un matrimonio perfecto, no lo hay, porque no hay personas perfectas. Y no hay ninguna persona que pueda satisfacer todas las necesidades de la otra persona. Y de la unión de dos imperfectos, pues menos saldrá algo perfecto. Pero una cosa que sí puedo decirles, son buenas noticias, es que podemos tener buenos matrimonios. Si nosotros trabajamos, podemos tener muy buenos matrimonios. Un buen matrimonio no viene prefabricado por la simple razón de que dos personas se están enamoradas, se aman. Y yo creo que los que ya tenemos tiempo de estar casados nos damos cuenta de eso, ¿verdad? No fue el amor, en realidad no fue lo que nos hizo que nuestro matrimonio funcionara bien. Fue una parte para unirnos, pero no porque nada más porque estábamos enamorados significa que ya íbamos a tener un buen matrimonio. No. Hay que salvar muchos obstáculos para llegar a formar un buen matrimonio. Y por ello vamos a empezar a ver algunas diferencias de cómo enfrenta el hombre y cómo enfrenta la mujer un matrimonio. Vamos a empezar un poquito con la mujer. Por lo general, la mujer va al matrimonio con elevados ideales y esperanzas puestas en su matrimonio, y quiere desesperadamente que éste tenga éxito. Es la mujer tiene más cuidado de las áreas alrededor del matrimonio. Por ejemplo, la mujer quiere que el hombre dentro del hogar sea lo bastante fuerte, inteligente, competente para satisfacer sus necesidades de seguridad emocional. Subconscientemente la mujer busca un padre que sea indulgente, o sea, que sea bueno con sus caprichos, y al mismo tiempo sea firme, sea delicado, sea prudente. Ella busca un amante que sea tierno, que la venza cuando esté agresiva, pero también que sea comprensivo cuando ella necesita expresar su hostilidad. Ella quiere un hombre que se preocupe del nido, o sea, del hogar, tanto si le gusta o no le gusta, pero que se preocupe por el hogar. Y un hombre habilidoso para mantener su nido, su hogar intacto. En resumen, lo que la mujer desea es un padre, un amante, un hombre mañoso, un compañero de juego. Dicho en otras palabras, un galán cinematográfico, un hombre de negocios con cartera en una mano y con una caja de herramientas en la otra, y un padre sábelo todo. Más o menos eso es lo que quieren las mujeres, hombres. No sé si las mujeres estén de acuerdo, pero... O a lo mejor ya dije, no, es imposible eso, ¿verdad? Bueno, ahora, si la mujer esperando satisfacción instantánea de todas sus necesidades emocionales descubre que su marido no es mucho de lo que ella esperaba, es fácil que se sienta desilusionada. La mujer se desilusiona más fácilmente que un hombre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando la mujer empieza a ver que su matrimonio no está resultando como ella creía, en ese momento ella siente que su mundo está amenazado. Y cuando su marido empieza a faltar a ciertas obligaciones, y en algunos casos puede ser real que esté faltando algunas obligaciones, en otras puede ser solamente idea de la mujer, en ese momento ella empieza a preocuparse. Y cuando la mujer llega a preocuparse o a desilusionarse de su matrimonio, va a empezar a, entre comillotas, tratar de ayudar a su marido. Ella va a hacer lo posible por ayudar a su marido. Ella, ahora déjeme decirles cómo va a querer ayudarlo. Ella va a querer mejorarlo. Ella va a querer hacer de él una persona y un marido mejor. Si es descuidado en asuntos económicos, ella intentará hacerlo más responsable. Si es atrevido, tratará de hacerlo menos atrevido. Y algunas otras cosas más que cada pareja pues tiene, ¿verdad? Y tal vez algunos hombres o muchos hombres aguanten eso, pero otros tal vez no. Y entonces es cuando vienen los problemas. Y fíjate bien, lo último que un hombre necesita al llegar a casa es encontrarse con un montón de críticas. Así de que cuando el hombre llega y la mujer trata de arreglarlo, de mejorarlo, muchas veces lo único que está haciendo es criticarlo. Ahora, es verdad que la mujer necesita seguridad, no estamos quitando el dedo de ese renglón, y que necesita amor, y que también necesita que el hombre esté cumpliendo con lo que le corresponde, y puede ser que esté fallando. Pero la mujer puede caer en la trampa, escucha esto, la mujer puede caer en la trampa de ser el peor enemigo de su marido. Y en muchos hogares eso pasa. La mujer es el peor enemigo de su esposo. Un enemigo, escucha también esto, que causa más daño que ningún otro. Y muchas veces cuando lo que el marido necesita es un fuerte apoyo de su mujer. Y lo que hace lo contrario es que daña a la relación. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Lucila era una buena mujer, magnífica anfitriona. Su marido, un hombre apacible y amable que ostentaba un alto cargo en su trabajo. Con el tiempo, Lucila se empezó a preocupar de los frecuentes cambios de trabajo de su marido. Cuando uno platicaba con él, se podía dar cuenta de que este hombre era un hombre inseguro de sí mismo y se notaba que ya empezaba a tomar un poco, a beber. Así de que cuando asistieron a la consejería matrimonial, Lucila se dedicaba casi exclusivamente a echarle en cara el vicio y el cambio de trabajos, su falta de propósito, su fracaso como marido. Y la mayor parte del tiempo, este hombre se la pasaba callado ahí con el consejero matrimonial. Y así estuvieron asistiendo varias consejerías. Después de un tiempo de conocerlos, el consejero se dio cuenta de que la mujer había estado matando la confianza de su marido a través de los años. Un día el consejero le dijo a su marido que hablara. Dijo, habla tú. Y él dijo, me ha dicho 10,000 veces que yo tengo la culpa de todo. Me señala con el dedo y empieza la frase diciendo, a ti lo que te pasa es que... Dice, y esto lo he oído miles de veces que ya estoy harto. El consejero le preguntó a su esposa que si su marido había sido de esta manera tímido, fracasado, que perdía trabajos, así desde el principio. A lo cual ella contestó que no. Dijo, no, en un principio cuando nos casamos era un hombre seguro, un hombre trabajador, un hombre esto, un hombre aquello. Y el consejero le dijo, pues ¿sabe qué? Es que alguien ha estado matando la confianza de tu esposo. Y me pregunto quién habrá sido. La mujer dijo, pues me imagino que yo. Cuando el hombre oyó esto en la consejería, le dijo, por fin has dicho algo en lo cual tienes la razón. Dice, yo tenía confianza en mí mismo, pero tú me la has quitado, señalándome con el dedo tantas veces y criticándome todo lo que hacía, que ahora no sé ni quién soy. Y le dijo, si vuelvo a oír más críticas tuyas, me marcho. Ah, la mujer se enojó, y en cuanto se enojó la mujer, se puso de pie y dijo, a ti lo que te pasa es que... Y el hombre se levantó de su silla y se fue. Acabó ahí su matrimonio. Si la mujer presiona demasiado a su marido, el matrimonio se terminará siendo algo amargo. Las mujeres tienen un complejo de querer cambiar, de creer que pueden arreglar a su esposo, de que lo pueden cambiar. Y la verdad es que terminan destruyendo su matrimonio. En Proverbios 14:1, si estás tomando notas, Proverbios 14:1, dice así, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una mujer sabia va a edificar su casa, una mujer necia va a derribar la casa. La mujer debe tener mucho cuidado de cómo lleva su hogar. Puede ser verdad que el marido esté fallando, puede ser una verdad, el marido está fallando, pero eso no justifica su manera de actuar. Debe ser sabia en cómo actuar, debe ser sabia en cómo ganar terreno, debe ser sabia en cómo edificar en su marido, es la ayuda idónea. A mí me gusta mucho el texto cuando en Génesis dice, y Dios hizo una ayuda idónea. La idea que tenemos nosotros de ayuda, pues siempre pensamos que es la persona que, pues la que, como la que me ayuda en la casa, ¿no? A la que le pago ahí poquito para que me ayude y tiene un puesto ahí muy por abajo. No, ese no es el puesto de la mujer. Ayuda idónea solamente se ocupa, el mismo texto en el hebreo que se usa para ayuda, se usa en otras porciones bíblicas donde, como por ejemplo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor. Es el mismo texto que se usa para decir que es un apoyo muy importante en nuestra vida, que es alguien quien sin esta persona difícilmente llegarás a las metas como pareja para tu vida. Así de que la mujer sabia es ayuda, va a buscar la manera cómo ayudar, cómo soportar, cómo sostener, cómo cuidar para que su esposo se edifique. Hay un proverbio, proverbio 31, que nos habla una porción, creo que la última porción nos habla de la mujer, ¿cómo se dice? Virtuosa, gracias, la mujer virtuosa. Y nos habla de un tipo de mujer que no era una mujer como a veces piensan algunos, ahí opacada y toda oprimida. No, nos habla de una mujer verdaderamente realizada. Y dice que era tal, de tal calidad de mujer, que dice, su esposo se sienta en las puertas de la ciudad. Y cuando la Biblia nos habla de que un hombre se sentaba en las puertas de la ciudad, es que era uno de los consejeros, uno de los que se sentaban en las puertas de los caminos para aconsejar a las personas. Y ese era el tipo de mujer que cada hombre necesita. En Proverbios 25, 24 dice, mejor es estar en un rincón del terrado. Este proverbio es fuerte. Mejor es estar en un rinconcito de terrado, de teja o de lámina de cartón, vamos a decir, que con una mujer rencillosa en una casa, en una mansión. Porque no vas a encontrar dónde meterte si la mujer es rencillosa. Ahorita me acordé que el otro día, muy tempranito, llegó una persona, no sé si se los comenté, pero se los voy a comentar otra vez, no les hace daño. Y llegó muy tempranito para decirme a una mujer, oye, yo ya no pienso hacer esto. Me parece perfecto si no lo quieres hacer. Hazlo en tu casa. Oye, pero es que cada vez que vengo hablan de mí. Pues no tiene caso que vengas y hablan de ti. Entonces mejor quédate en tu casa y de esa manera tú te vas a poder desarrollar y ven a otros eventos que tengamos. No, pero es que, y empezó, el chiste que quería ser rencillosa. Y taca, 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 taca. Y le di por todos los lados amables. Y dije, pues ¿qué quieres? Pues déjeme decirle que por primera vez en mi vida me paré a la oficina y abrí la puerta y le dije, ¿te puedes ir por favor? No se fue. Dije, si no te vas tú, me voy yo. Y me salí de la oficina y fue detrás de mí, taca, 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 taca. Y me volteé y le dije, ahora entiendo a tu esposo. En serio, le dije, ahora entiendo a tu esposo. Le dije, ahora entiendo por qué tu esposo no puede convivir contigo. No es que, y empezó ahora contra su esposo, zarraca, tataca, tataca, tataca. Mujer rencillosas, cuidado. Así de que puedas tener una mansión, pero si la mujer es rencillosa te va a andar correteando por todos lados para estarte friegue y friegue y friegue. Dice, mejor, así de que cuidado. Ahora, esto que estamos leyendo, estos dos versículos, son lo que nos dice la palabra de Dios, lo que dicen los valores absolutos. Y debemos cuidar esto. Debemos tener mucho cuidado con esto. Tal vez la pregunta aquí sería, ¿por qué esta forma de reaccionar? Fue una pregunta que empezamos, o una situación que propusimos al principio, de que la mujer, cuando siente que todo se está cayendo, trata de salvar aquello. ¿Por qué esta forma de reaccionar la mujer cuando siente que el marido está fallando? Porque las mujeres son más idealistas que los hombres. Y son las que están, escúchame, eso es una verdad, más determinadas a tener un buen matrimonio. Y no está mal. En realidad, también los hombres deberíamos procurar tener un mejor matrimonio. Pero las mujeres, cuando son más idealistas y quieren tener un buen matrimonio, cuando sienten que está fallando el matrimonio, empiezan a poner un esfuerzo que sobregirado, le voy a decir. ¿Qué es? No sé qué palabra usar. Cuando tú vas manejando y luego vas manejando y de pronto porque quisiste prender el radio o agarrarte el celular, te das cuenta que te desviaste un poquito y luego tratas de controlar y sale peor el controlar que a lo mejor por donde te estabas yendo y te pasas hasta el otro carril y salió peor. Sucede muchas veces eso. No sé cómo se le llama exactamente, pero ¿cómo? Sí, pero tiene otro nombre. O sea, tratamos de reparar el error y nos vamos para el otro lado. Y eso sucede mucho en el caso de lo que estoy hablando de los matrimonios. Así de que, recuerda una cosa, que para la mujer, esto es para nosotros, una extensión de su personalidad son todas las cosas que están a su alrededor. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada de que un carro sucio, para ella al subirse ahí se siente sucia, o la casa, aunque no se ha sacado la basura, pero está guardada en su lugar, pero sabe que es el día de que saca basura, si no la sacan se siente sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, para la mujer, todo lo que está a su alrededor es una extensión de su personalidad, y con mayor razón el matrimonio y el hogar, y por supuesto ahí va incluido el marido. Ahora, la mujer quiere ser amada y ver una correspondencia en sus sentimientos. Y si no puede conseguir una respuesta haciendo cosas positivas, ¿cómo cosas positivas? Como haciendo cosas que le agradan al hombre, no sé, prepararle su platillo favorito, no sé, lo que sea lo que le gusta a tu esposo. Entonces, la mujer empezará a actuar de una manera negativa. Por eso, muchas mujeres empiezan a buscar fuera del hogar sentirse necesarias, de una manera correcta, trabajando o haciendo algo. Porque cuando la mujer no consigue que el esposo, a través de lo que hace la casa, que no le alaba cuando hizo la comida o lo que haya hecho de comer o esto o aquello, entonces la mujer va a buscarlo de alguna manera. Tan intensa es la necesidad de la mujer de tener esa estrecha relación que si no lo puede conseguir de una forma, lo intentará de otra. Y lo más primero que sucede es que se va a enfadar, se va a enojar por cualquier cosa, va a empezar a acusar, se va a deprimir, se va a enfermar. Inconscientemente lo que busca es una respuesta de su marido. Y esto sucede porque para ella el hogar, su nido y el descuido de parte del marido de este equivale a un desprecio a su persona. Fíjate bien, una tubería que gotea para un hombre solamente es trabajo. Y se puede hacer mañana o el próximo mes, pues nos vale. Pero para una mujer no. Para una mujer es una extensión de su personalidad. Entonces cuando el hombre no arregla esa gotera, es como si estuviera descuidándola a ella. Y por eso cuando después el hombre quiere, no sé, a veces nos cuesta trabajo saber hasta por qué están enojadas. Y mujeres, no somos magos, ni tenemos una bola de cristal. Y aunque tenemos una relación con Dios, pues Dios, ayúdanos por favor, porque a veces no las entendemos. Por eso hay un texto que vamos a usar enseguida, después, entre el hombre y la mujer de la Biblia, que dice que el hombre debe de vivir con su mujer con sabiduría. Bueno, cuando nosotros tenemos que dar consejería a las mujeres, hay una pregunta que surge muy a menudo. Muy a menudo surge una pregunta cuando la mujer viene a consejería. ¿Por qué he de ser yo la que cambie? ¿Por qué soy yo la que tengo que sacrificarme? Y es por esta situación, porque a veces la mujer está poniendo una presión más fuerte de lo que el hombre necesita. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. Déjame ver si no se me confundieron aquí mis hojas, creo que no. Bien. Bueno, el matrimonio también está formado por el hombre. Así de que ahora es necesario que veamos cómo reaccionamos nosotros. Vamos a empezar a ver aquí. En primer lugar, quiero decir que no es fácil hallar hombres como lo ordena la Biblia. En Proverbios 26, así de que ahora va para los hombres, mujeres. Proverbios 26 dice, muchos hombres, y esto es una verdad, proclaman su propia bondad. Nosotros nos encanta proclamar nuestra propia bondad. Cada uno de nosotros somos supermanes, somos héroes, somos lo mejor cada uno de nosotros. Y dice, muchos hombres proclaman su propia bondad. Pero fíjate lo que dice la última porción de este texto. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No es fácil hallar hombres de verdad. Eso también es una verdad. Yo platico con las muchachas, las solteras de la casa hogar. Ya estaba ahí, tenemos una reunión, me estaban dando masaje en mi rodilla. Y estaban varias personas ahí esperando, entre ellas había varias solteras. No, no hay hombres, es que los hombres, no, más no. Digo, vamos a rifarlas, ¿verdad? Por supuesto que ni les gusta que les diga eso. Dije, ya estoy platicando con otros líderes de otras congregaciones y vamos a ver si las rifamos, ahí las intercambiamos o a ver qué hacemos, porque no hay hombres fácilmente. Y déjenme decirles una cosa, en nuestro tiempo, menos. De verdad. No sé si les dije a ustedes, pero ya estaba platicando, creo que fue con las señoritas de la casa hogar. Y les estaba diciendo, hijas, el otro día yo fui a dar una clase al bachillerato. Y la verdad es que, porque me estaban diciendo, papi, no, nosotros somos las que vamos más largas a la escuela. De las faldas. A ver, ¿dónde le dicen la escuela que la debe llevar? Pues aquí, a la rodilla. ¿Y dónde la llevan ustedes? Pues a la rodilla. Entonces están cumpliendo con las normas que dice la escuela. Ay, pero hay otras que las llevan por acá. Ay, hija, yo acabo de ir al bachillerato a dar una conferencia. Hijas, enseñan todo. Está uno dando la conferencia y están enseñando todo. Digo, y entiendan una cosa, somos hombres. Y un hombre es diferente a ustedes. Ustedes piensan que como ustedes no sienten nada, piensan que uno no siente nada, pero el hombre siente. Ay, papi, no, ya los muchachos ya ni nos voltean a ver. Le dije, pues hijas, ya se hicieron jotos de que tanto que les enseñan. Le dije, ya guarden algo. Le dije, pues por eso es que hay tanto joto ahorita, le digo. Así de que. Es difícil hallar hombres de verdad, ese era el punto. Es difícil hallar hombres de verdad. ¿Qué es lo que se espera de un hombre en el matrimonio? ¿Para qué es? ¿Qué es lo que un hombre espera de un matrimonio? Él quiere tener una mujer que le respete su identidad, que en sus áreas débiles le entienda con mucho afecto, no que le recrimine como lo haría una madre, ni que lo haga sentir un niño, aunque se comporte como tal. Él necesita una esposa, madre, o sea, las dos cosas, que no lo domine, que sin embargo le sirvan sus necesidades, una amante que pueda ser seducida y que pueda seducirle también, tanto si tiene ganas como si no, una mujer que esté tan atractiva como las mujeres que ve durante las horas de trabajo, una mujer de hogar que cuida la casa y los niños sin hacerle sentir culpable, cuando él no cumple con su parte. En otras palabras, él quiere una esposa, madre, amante, que todo lo perdona, que siempre le ama y que todo lo comprende. Va a venir a despedirse mi nieta, así de que discúlpenme. Mami, mi beso, ándale. Adiós. Una combinación de madre que da su amor sin condiciones, estrella de cine que a la vez es buena ama de casa, una constructora de su ego, una hija obediente y adoradora que piense que siempre sus palabras son profundas o ingeniosas. Eso es lo que queremos los hombres. ¿Ya entendieron, mujeres? Casi nada, ¿verdad? Oh, también el cuadro de ustedes estaba muy bonito. Tal vez parece demasiado exagerado lo que te estoy diciendo. Y posiblemente alguien no lo pensaba de esta manera, pero ahorita que se lo estoy relatando, de haber dicho, creo que sí. ¿Quieres creer que es lo que yo necesito en mi casa, verdad? Ahora, para el hombre, una extensión de su personalidad es su trabajo o las metas que tiene. Entiendan eso, mujeres. Para la mujer son las cosas que le rodean. Para el hombre, una extensión de su personalidad son su trabajo o las metas que se ha propuesto. Y que la gran mayoría de ellas están fuera del hogar. La característica natural de la mayoría de los hombres es ser conquistador. Y una vez conquistado un terreno, va tras otro. Y no estoy refiriéndome a mujeres. Simplemente tiene metas y quiere conquistar áreas. El hombre generalmente tiende a concentrarse en la ejecución de un proyecto sin importarle los costos personales. Y cuando digo sin importarle los costos personales, se está llevando entre los pies a la familia. Así es. Y como para muchos el matrimonio ya fue una conquista, ya tienen a la esposa, creen que con solamente mantener el hogar es más que suficiente. Y esta es una forma de desatender el matrimonio. Uno debe tener mucho cuidado de irse a los extremos. Se necesita tiempo para la familia, pero también sabemos que necesitamos tiempo para dedicar al trabajo con el fin de sostener el hogar. Yo siempre he dicho esto, yo sí le comento, y cada vez es un poco más difícil por alguna forma, pero yo le digo a los jóvenes, procuren casarse a una edad en la cual ya tengan establecido más o menos su nivel económico. No que ya se vayan a jubilar, tampoco, ¿verdad? Porque hay algunos que parece que están esperando hasta jubilarse. Ahí tengo yo unos ahí en el grupo que parece que esperan jubilarse para poder juntarse con casarse. No se trata tampoco de eso. Pero que al menos ya tengan un trabajo estable. Porque digo, a veces sucede una cosa en los hombres, o lo sucedía en nuestro tiempo. Yo me casé a la edad de 18 años, así de que pueden imaginar. Y todavía estaba estudiando, estaba en el primer año de mi carrera de técnico. Así de que imagínense, tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que dar funciones de cine. Y no sé cuántas cosas, yo salía a las 5 o 6 de la mañana de mi casa para regresar a las 10, 11 de la noche. Entonces, ¿dónde estaba mi familia? Pues, nomás no. Nada más no, pero si nos casamos, si el joven se casa cuando ya tiene un trabajo, cuando ya no está tan preocupado por estar viendo de qué va a trabajar, qué va a hacer esto, entonces puede dedicar un mejor tiempo para su familia. Ahora, veamos a ver algunas formas de reaccionar del hombre cuando la mujer le hace ver que no está atendiendo las cosas del hogar. Vamos a empezar con una caricatura, ¿no? Para que veamos cómo reaccionamos los hombres. En esta caricatura que viene en un periódico, se ve un marido malhumorado que acababa de regresar del trabajo y estaba leyendo el periódico. Mientras la enojada esposa de pie ante él estaba recriminando algo. Algo le estaba recriminando. Acaba de llegar al trabajo, agarró el periódico y ahí estaba la mujer atrás de él. Y el marido le dice, es necesario que intentemos salvar nuestro matrimonio ahorita que estoy leyendo la página deportiva. Más o menos así reacciona el hombre. O sea, no le da mucha importancia a esas cosas, la verdad, no le da mucha importancia. Y una de las formas más comunes de desatender a una esposa y que las mujeres se quejan es que mi marido no habla. Una mujer dijo, mi marido regresa a casa del trabajo, pone en marcha la televisión, la mira hasta la hora de cenar, durante la cena parece que no escucha lo que le digo, luego vuelve a mirar la televisión hasta la hora de ir a la cama. Yo no sé cuántos maridos hay aquí, así no levanten la mano a las esposas, por favor. No queremos que les vaya a ir mal yéndose de aquí, ¿verdad? En este caso la mujer no era una mujer de las que presionan. Tampoco era una mujer irresponsable. No lo era, era una buena mujer. Lo que pasa es que el marido era no muy comunicativo, era capaz de mantener una conversación y también puede ser un irresponsable en la relación con su esposa, no tiene ese cuidado. En un libro que se lo recomiendo, no sé si todavía, no estoy seguro si este es el libro, creo que sí es de este libro o lo saqué de otro libro, creo que estoy equivocado en el nombre del libro, así de que no le voy a dar el nombre del libro, está equivocado el nombre del libro, lo leí en otro libro, puse aquí un nombre pero es otro libro. No me acuerdo el nombre, pero es Gary Smalley el que escribe, de donde yo tomé en un libro, tomé esta ilustración que viene a continuación y que se la voy a narrar. Dice Gary Smalley, comenta que estaban una vez en una reunión, estaban todos preparados en su casa para empezar una reunión familiar, parejas, una reunión como de este tipo, y de pronto la puerta del lugar se abrió de una forma brusca y entró un hombre con el semblante molesto, fue y se sentó con los brazos cruzados. Detrás de él venía una mujer, la cual se notaba que había estado llorando, y esta fue y se refugió cerca de donde estaban otras mujeres. Gary, queriendo hacer fáciles las cosas, se le ocurrió preguntarle a este hombre, ¿cómo te ha ido en la semana? A lo cual él le contestó, muy mal. Todavía Gary agregó, ¿y en qué te ha ido mal? Si lo quieres saber, ahí te va. No pienso venir más a esta reunión tuya. No soporto a esa mujer que está allí. Y creo que no puedo seguir viviendo con ella. No sabiendo qué hacer, Gary, pues, dio por concluida la reunión. Y le dijo, ¿puedo ir a desayunar contigo al día siguiente? Y le dijo el hombre, sí. Durante el desayuno, Gary le preguntó, ¿por qué quieres dejar a tu esposa? ¿Qué es lo que más te molesta de ella? Resumiendo, lo más importante fue lo siguiente. Le dijo, es muy mala ama de casa. Lleven la cuenta porque luego la vamos a ver. Se pasa todo el día en el teléfono. Está constantemente con su madre. Nunca quiere viajar conmigo. Jamás toma la iniciativa en cuanto a nuestra vida sexual. Tampoco los hombres levanten la mano ahorita, Tampoco, digan, así es mi esposa, tampoco. Comenzando a tomar sus quejas una por una, Gary empezó haciendo preguntas específicas acerca de ellas. Dice, ¿alguna vez la alientas con respecto al trabajo trabajo de la casa? ¿La elogias por las cosas buenas que hace? Y dijo, nunca hace nada bueno que la elogie. ¿De qué la voy a elogiar si nunca hace nada bueno? Entonces, ¿qué haces? Dice, un día me levanté a las 6 de la mañana y comencé a limpiar toda la casa. Cuando me dirigí a nuestra habitación, ella saltó de la cama y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Yo respondí, estoy cansado de vivir en este chiquero. Dice, Gary le dijo, ¿crees que eso la motiva a tener la casa limpia? No, supongo que no. Bueno, vamos a la siguiente queja. Dices que se la pasa constantemente hablando al teléfono. Y le dijo, cuando vuelves del trabajo o durante los fines de semana, ¿cuánto tiempo le dedicas a conversar de verdad con tu esposa acerca de algo importante para ella? Bueno, francamente no tengo mucho tiempo durante la semana. Tengo muchísimo trabajo en la oficina y practico pelota 3 veces a la semana y luego pues todavía tenemos que cumplir con tu grupo. Dice, ¿pasas algún tiempo conversando con ella durante la cena? Mira, generalmente durante la cena veo la televisión, tú sabes, los noticieros, hay que estar al día. Dice, entonces no debes asombrarte de que tu esposa esté todo el día al teléfono y en la casa de su madre. ¿Por qué? Porque la mujer posee una tremenda necesidad de comunicación, en primer lugar con su esposo. Si su esposo no le da comunicación, ella buscará comunicación con otra persona. Los hombres que pensaban levantar la mano, vayan pensando dónde la llevarían para abajo ahorita, ¿sí? La otra queja de aquel hombre era que no quería salir con él de viaje. Y la pregunta que le hizo Gary fue esta. Dice, ¿has tenido un jefe que constantemente te criticaba? Sí. ¿Cómo te hacía sentir? Dice, que cómo me hacía sentir, odiaba trabajar con él y estaba buscando la hora que se terminara el día de trabajo para no verlo. ¿Saldrías de viaje con este jefe? ¿Cómo crees que saldría de viaje con ese jefe? Pues por supuesto que no. ¿Cómo esperas que tu esposa quiera salir de viaje contigo si te la pasas criticándola todo el tiempo? Y para este momento el hombre ya se estaba dando cuenta de lo que pasaba en su casa. Y ahora él preguntó, ¿qué tengo que hacer? Así de que, hombres, tenemos que cuidar nuestro hogar. Otra causa de la falta de comunicación, porque es la queja mayor de las mujeres, de parte del varón, es que después de que dos personas han vivido juntas durante tanto tiempo, parece que ya se ha dicho todo. Durante el noviazgo y los primeros años del matrimonio, hay bastantes cosas de qué hablar. Ambas partes creen que esta situación va a durar por siempre. Y al principio, cuando tratan de ajustarse, pues sí hay mucho de qué hablar. Pero con el paso del tiempo, casi todos los temas se han discutido. Todos los aspectos de la vida se han explorado. Y sucede que no hay mucho de qué hablar, a menos de que desarrollen aficiones comunes, o aquí viene el punto importante, o compartan sus sentimientos. Y este es un problema. A veces que es increíble que en los matrimonios no compartamos los sentimientos. Y no tanto que seamos del mismo sentimiento, sino de compartir mi sentimiento con la otra persona y la otra persona conmigo. ¿Por qué? Porque nos hemos herido, nos hemos lastimado. A veces hemos abierto nuestro corazón, o la mujer, vamos a decirlo más fácilmente, que la mujer abrió su corazón hacia nosotros con un sentimiento y no lo atendimos bien ese sentimiento y se van acabando. Ya no quieren compartir el sentimiento porque luego piensan, ¿para qué? Me va a regañar, se va a burlar, me va a decir esto, o después me lo va a sacar en cara. Y debemos reconocer que al hombre le cuesta mucho trabajo abrir su corazón y compartir los sentimientos. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron. Nos enseñaron a reprimirlos. Cuando un niño lloraba, en nuestra época, nos decían, los hombres no deben de llorar. Si venía a comentarte algún sentimiento que sentía hacia alguien, o sea, por lo regular, oye, que fulano me hizo esto, me dijo esto, no seas mariquita, no seas chismoso, eso déjalo para las viejas. Porque consideraban algo malo. Y esto fue moldeando nuestro corazón de una manera en la cual nos cuesta mucho trabajo a los hombres abrir nuestro corazón, decir nuestros sentimientos. Y entonces volvemos a lo mismo. Nuestras características entre un hombre y una mujer son diferentes. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos eran plenamente satisfechos. Todos sus aspectos emocionales estaban suplidos. Pero nosotros debemos reconocer que venimos arrastrando una ancla que nos impide caminar de una manera correcta. Por ejemplo, ¿cuántas parejas no han acabado desilusionadas de que su matrimonio, o de su matrimonio, porque no fue lo que ellos esperaban? Hay muchas parejas que han terminado de solucionar porque su matrimonio no fue lo que esperaban. Y no porque haya habido infidelidad, no porque haya habido cosas malas. Simplemente no fue lo que creían. Y todo esto porque inconscientemente esperaban que la otra persona supliera todas sus necesidades. El amor, la seguridad, la identidad, la aprobación y la aceptación. Y no hay nada de malo en tener esas necesidades suplidas. Pero es que no las puede suplir una persona. Así de que debemos tener cuidado con ello. Ni el marido ni la mujer pueden concentrarse en una persona como si fuera un ideal. No se puede. Tú no puedes poner ni a tu esposa como un ideal ni a tu marido, porque es un error. El único que puede ser nuestro ideal es Dios, porque el día que aquella persona no te suple el ideal, empieza a tener problemas el matrimonio. Y si yo tengo establecida mi ¿cómo se podría decir? Que mi ser ideal es Dios, no voy a poner tanta presión en mi cónyuge para esperar que él esté supliendo todo lo que yo necesito. Déjame leerte un verso antes de terminar esta clase. Esto está en Marcos 6:45. Yo quiero que veas algo que lo vamos a aplicar al matrimonio y con esto vamos a terminar esta clase. En Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, y empiecen a poner atención aquí, la barca, vamos a decir que la barca es nuestro matrimonio, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, el día y la noche los judíos los dividían en, las noches sin vigilias, los días no recuerdo cómo, pero por ejemplo, la primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la segunda de las 9 a las 12, la tercera de las 12 a las 3 y la cuarta de las 3 a las 6. Dice, así de que cerca de la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya era muy de madrugada, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, pero todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ok, vamos a tratar de aplicar este texto al matrimonio. Sucedió en la vida real con Jesucristo, pero lo vamos a aplicar al matrimonio. Y fue Jesucristo el que le dijo: súbanse a la barca y pasen al otro lado de la orilla. Fue Dios el que dijo, el que creó el matrimonio. Formó el matrimonio, y cuando formó el matrimonio, pues dijo: súbanse o métanse en el matrimonio y lleguen hasta que la muerte los separe. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, Él nos pidió que nos embarcáramos en el matrimonio. Ahora, en todo matrimonio va a venir un tiempo de noche y va a atravesar por vientos contrarios. Dice aquí que era la cuarta vigilia, cerca de la cuarta vigilia, cerca de las 3 de la mañana, por ahí. Y cuando había transcurrido todo el tiempo en que ellos estaban tratando de llegar hasta la otra orilla, solos. Pero dice que el viento les será contrario. O sea que va a haber muchas veces que el viento va a ser contrario a nosotros, a nuestro matrimonio. Y va a parecer que la barca se hunde. Y dice que él les veía, esto es lo que me llama la atención, dice que él les veía, y les veía remar con gran fatiga. Ahora, quiero que notes una cosa, Dios está al pendiente de nuestro matrimonio. Ahora, otro punto que quiero que veamos, varios de los discípulos eran pescadores, entonces como pescadores estaban acostumbrados a las tormentas. Entonces ellos pensaban, nosotros ya estamos acostumbrados a esto, de alguna manera vamos a hacer llegar el barco hasta la otra orilla. Y la verdad es que ninguno pidió ayuda. Si él los estaba viendo, ellos podían haber pedido ayuda y hubiera venido la ayuda, pero no la pedían. Y también esto tiene que ver algo con respecto a nosotros. Hay mucha gente, muchos matrimonios hoy en día que tienen problemas, pero no quieren ayuda. Y desafortunadamente muchos de ellos son los hombres. Los hombres, no, nosotros lo vamos a arreglar. Oye, pero vamos a pedir consejo. No, no, no ocupamos que nadie se meta en nuestro matrimonio. Ya estamos grandecitos como para arreglar los asuntos nosotros. Le voy a decir que algunos que, poquitos que me han ido así, sus matrimonios han fracasado. Porque no han querido la ayuda. No la han querido y no la quieren. Y mucho pasa con la gente así. ¿Por qué Dios permite esto? No, ¿por qué tú no permites buscar apoyo y consejo para tu matrimonio? Ahora, tal vez también otro punto que importante es que a lo mejor ellos no estaban muy seguros de que Dios estaba al pendiente de ellos, de que Jesucristo estaba al pendiente de ellos. Tal vez no estaban muy seguros, pero al final de cuentas, Él sí estaba ahí. Y eso es lo que yo quiero asegurarte, que Dios está al pendiente de tu matrimonio. Solamente tienes que buscarlo. Y esto es el punto que quería mencionarte ahora. Cuando ellos lo dejaron subir a la barca, cuando ellos le permitieron subir a la barca, ¿qué sucedió? Se calmó el viento. Nosotros tenemos que permitirle a Jesucristo, a Dios, que se suba a nuestra barca. Ahora, escucha, puede ser que se suba la barca, se calme el viento y todavía no lleguemos a la otra orilla, pero con Él dentro estaremos seguros. El principal propósito de estos estudios de matrimonios es que nos demos cuenta que Jesucristo debe ser el centro de nuestro matrimonio. Todos los demás consejos y enseñanzas que damos de cómo convivir dentro del matrimonio, si Jesucristo no termina siendo el centro, no vamos a ver muchos resultados, de verdad. Se lo digo en serio. Una gran cantidad de personas llega al matrimonio deseando completar lo que en el otro estaba incompleto. Encontrar un complemento, como decimos, la media naranja. Y no es así. A un matrimonio llegamos entregando el 100% y la otra parte tiene que dar el 100% también. Cuando una pareja se casa, desarrolla un papel difícil. La mujer se casa, escúchame esto, la mujer se casa con un esposo, padre, hijo, amante y amigo. Cuando una mujer se casa con esto, con un esposo, padre, hijo, amante y amigo. Y la mujer se casa también con el hombre se casa con una esposa, madre, amante, amiga e hija. La mujer se casa con un esposo, padre, hijo, amante y amigo. Ahora, aquí déjame decirte algo. El punto de sabiduría es saber cuándo tengo que desarrollar cada uno de esos papeles. Ese es el punto de sabiduría. ¿Cuándo debo desarrollar el papel de padre? ¿Cuándo debo desarrollar el papel de amigo? ¿El papel de esposo? ¿El papel de amante? ¿Qué sucede muchas veces? La mujer está buscando al padre, por poner un ejemplo, y viene y se abraza a su esposo porque está buscando el cariño del padre. Y el hombre quiere tomar el papel de amante, para poner un ejemplo. Entonces, se choca, hay roces, se choca. Mira, por ejemplo, dice, deja por aquí, yo tengo un ejemplo, dice. Un ejemplo de esto, dice, una esposa le sirve el desayuno a su marido y cariñosamente le pregunta si se encuentra mejor de su resfriado. Este es el papel de madre. Le sirve el desayuno y le pregunta, mi amor, ¿cómo te sientes de tu resfriado? Bien. Ya, y él toma el papel de hijo. Él le contesta que se encuentra mejor, pero que le gustaría hacer unas gárgaras antes de partir al trabajo, pero que no encuentra la botella del medicamento. Está en el papel de hijo. Ella encuentra la botella mientras murmura maternalmente. Ay, los hombres nunca encuentran nada. En cuanto acaba de desayunar el esposo y se prepara para salir al trabajo, él le dice, no te olvides de recoger mi traje de la tintorería. Papel de marido. O sea, desempeñamos diferentes papeles. Y si no sabemos en qué momento debemos actuar en qué papel, empezamos a lastimarnos. ¿Qué sucede cuando la esposa, regreso al mismo punto, viene y busca al hombre en papel de padre? Y el hombre piensa, tengo que desarrollar el papel de amante. Pues la mujer ya no empieza a buscarle en el papel de padre. Y el hombre se siente frustrado del otro aspecto. Y así podríamos llevándola en muchos, muchos puntos. No sé si tengan preguntas con respecto a este tema, porque vamos a dar, se nos hizo largo, unos 10 minutos de descanso para empezar con el siguiente. ¿Preguntas? No hay preguntas.